Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros.
Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Yo soy Marlis Mejías, directora de negocios de Dynamic Devs. Y hoy nos encontramos en un nuevo episodio del podcast, un espacio para los que, como nosotros, pues son apasionados por la tecnología, la innovación. Y acá buscamos compartir nuestras experiencias, las experiencias también de nuestros invitados en torno a diferentes temas relacionados a la tecnología. En este episodio del podcast me acompaña Juan Bravo, quien es experto en Payments Experience y Success Manager también en Continuum. Además, Juan es el fundador del primer newsletter de medios de pago en Latinoamérica, que se llama notpay.cl. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Hola, Marlis. Muchas gracias. Bien, contento. Creo que estos espacios son muy enriquecedores para el ecosistema, no solamente para el mundo de los pagos donde estoy yo, sino que realmente para todos los que nos encantan y somos entusiastas de la tecnología.
Buenísimo, Juan, así es, totalmente. Y bueno, ya para comenzar, entrando un poco en materia, hace unos días publicaste un artículo sobre las EPIs, que son experiencias de pago invisibles, y pues me llamó muchísimo la atención. ¿Nos podrías contar un poco qué es una experiencia de pago invisible y cuáles serían como las principales ventajas de estos tipos de pago?
Sí, vengo ya investigando hace unos 2-3 años el tema de generar pagos sin fricción, ¿no? Cuando hoy día la industria se habla de pago invisible, en lo que se refiere es a un pago que ojalá sea en un clic, ¿cierto? Antiguamente se hablaba de un clic o de que incluso tanto las brechas de validación, que son las más importantes hoy día en torno a validación y registro, en torno a los temas de pago, pudieran ser las mínimas para que la persona realmente cuando hiciera el pago no tuviera que estar haciendo un, como decimos, un trámite, ¿cierto? O un proceso tan engorroso a la hora de pagar, que es la finalización de algo que, de una acción bien importante que estamos haciendo. En ese sentido, mi investigación me empezó a llevar de que hoy día los que se dicen llamar pagos invisibles pasan por un tema súper tecnológico, ¿cierto? El QR, NFC y otras tecnologías en las cuales hoy día las personas pueden pagar sin contacto, pero están pagando igual. Entonces, no es tan invisible. Y empecé a crear y acuñar este concepto de las experiencias de pago invisible y le añadí el tema de experiencia, ya que ahí es donde se fuerza un poco más el tema de que es un todo. No solamente es la forma de pago, sino que también es el producto, el servicio, la comercialización, la disponibilidad y también la tecnología como tal. A eso va el tema más, un tema más holístico que solamente el acto de pagar en un clic.
Sí, además mencionas el tema de la experiencia, ¿no? Porque usualmente, a veces uno está tan acostumbrado ya a los procesos un poco más, digamos, fáciles, amigables, sin fricción, como tú dices, que cuando te empiezan a pedir un montón de datos es como, oh, no quiero llenar todo esto, ¿no? Y como mencionas, quizás eso va muy ligado también al marketing, a la atención al cliente también, porque de alguna manera eso nos hace quizás querer usar más esa marca o de alguna manera nos sentimos un poco más, sentimos que la experiencia es bastante fluida, ¿no? De alguna forma.
Así es. Sí, parto de la base de tres cosas fundamentales que uno tiene que tener en cuenta cuando empieza a entrar en este tema de los pagos invisibles y ahora experiencia de pago invisible que yo trato de llevar a la mesa, que es, en primera instancia, el producto tiene que ver, el producto y la empresa tiene que ver como aliado al ente que le está recaudando, que le está generando este pago. Ya es como parte de su propuesta de valor. No puede ser un costo, como, oh, tengo que recaudar dinero, voy a contratar a esta empresa y me va a cobrar una tarifa. No, tiene que estar muy dentro de su estructura y muy dentro también de la idea de la cual quieren expresar. Ese es el primer puntapié. Segundo, tratar de automatizar lo más posible todos los datos que se necesiten del cliente. Estamos viviendo en una época donde la información es oro, pero se les pasa la mano muchas veces. Y te están haciendo preguntas que uno dice, wow, o sea, el día de mañana me van a investigar, ¿desde dónde está esta información? Esas cosas ya se han automatizado. Y uno puede estar nivelando lo que es onboarding. Y lo otro, que la experiencia de pago invisible tiene un inicio y un fin, pero el fin no es cuando pagas, sino incluso en el postventa. Y eso es súper importante. Podemos tener tremendo producto, muy buena experiencia, pero si después lo quiero devolver y te demoras más de 10 días en devolverme mi dinero por el producto que ya dejé de comprar, esa experiencia de pago ya no se volvió invisible, se volvió un tremendo problema. El pago, la empresa y cómo me vas a devolver el dinero. Eso es como las tres cosas que hay que tomar en cuenta.
Sí, a veces incluso, como mencionas, en una devolución de dinero, como no es instantánea, pues a veces hay que estar haciendo muchos seguimientos, te dan como el número para que hagas el seguimiento allí, entonces te escriben por WhatsApp y al final, bueno, es que termina sucediendo. Y tomando ese punto en cuenta, Juan, hay algunos casos en que una experiencia de pago invisible no es viable. ¿Tienes alguno que te venga a la mente?
Sí, yo creo que, o sea, lo primero es que cuando la empresa y su producto vaya a tener un market product fit, ¿cierto? Y se da cuenta de que realmente se puede vender y lo saca al mercado y está teniendo las ganancias que tiene y luego quiere agilizar, ¿cierto? Y hacer menos friccionar el momento del pago. Hay algunos rubros que lamentablemente por una serie de circunstancias, incluso también por el nivel no tan avanzado de su tecnología
o por regulaciones,
no pueden hacer pago invisible. Hoy día nos pasa mucho, por ejemplo, en los rubros que tienen que ver con temas de seguro, porque hay contratos de por medio y más allá de que quizás uno pueda agilizar las partes posteriores, hoy día son rubros, por ejemplo, en Latinoamérica, que están muy detrás de lo que tiene que ver con las tecnologías que hoy día se ocupa, tanto para reconocimiento, validación, recurrencia y la documentación en sí. Luego tenemos otros rubros que tienen que ver quizás con de la empresa no le interesa que sea un pago invisible, netamente porque estás obligado a pagarlos. Y aquí estoy hablando de los servicios de consumo básicos, como el agua, la luz, el gas. O sea, puedo hacer tu pago invisible, pero si no lo pagas, si lo hago tan invisible y no lo pagas, ya no vas a tener electricidad, ya no vas a tener agua en tu casa o en donde la necesites ocupar. Entonces hay ciertos rubros que no, pero los rubros que sí, que hoy día tienen que ver mucho más cercano al mundo del retail, al mundo del streaming o incluso a aditivos que yo les llamo, ¿cierto? Que son servicios que antes no existían, que hoy día existen, pero la única forma para poder validar que los puedas pagar, por ejemplo, los estacionamientos, siempre han existido, pero anteriormente en los estacionamientos los malls era parte de la propuesta de valor de que tú puedas acercarte a ese centro comercial. Hoy día se cobran, ya hace mucho tiempo. Pero ¿cómo haces que ese cobro sea lo más transparente y lo más invisible posible para que no sea una queja más de la experiencia de compra? Es donde hoy día está la experiencia de pago invisible ha llegado súper bien a resolver un problema y a ser parte de la propuesta de valor.
Sí, y en tu artículo mencionas Netflix, por ejemplo, como una experiencia de pago que podría considerarse invisible. Hace poco, cuando leí tu artículo, me vino a la mente también Amazon Go como experiencia de pago invisible, que yo creo que más invisible imposible. ¿Hay algún otro caso que puedas mencionar? Por ejemplo, sé que en China, esto lo investigué hace poquito, parece que están usando el reconocimiento facial de los clientes para, bueno, hacen como un escáner y ahí pueden realizar el pago de las cuentas o en las tiendas, por ejemplo. Me pareció algo demasiado loco, pero muy entretenido.
La experiencia de pago invisible tiene algo muy bonito que tiene que ver con que va a depender mucho del usuario, ¿ya? Eso es un tema bien importante. Y por otro lado también, los ejemplos que diste, porque como vienes del mundo muy tecnológico, asocias hacer algo invisible con tecnología, ¿cierto? Porque Amazon Go, tú entras, ya estás logueado, ¿cierto? Sacan los productos, todo está. Pero hoy día hay experiencias que son mucho más simples. Y yo me reía porque conversando con un amigo me decía, el mejor pago invisible que yo he vivido en mi vida fue cuando fui al colegio. Porque yo iba al colegio, no sé quién lo pagaba al colegio. Yo almorzaba en el colegio y siempre en mi billetera había dinero para poder comer o tener mi mochila en la colación. Para mí era un pago invisible. Ahí hablo un poco también de que el usuario y los modelos de negocio son súper interesantes. Bueno, ojalá todos podamos vivir en un colegio eterno, ¿cierto? Donde nuestros papás o quien hoy día sea nuestro moderado nos pague las cosas y uno viva, ¿cierto? Pero eso pasa solamente en un instante. Pero hoy día hay soluciones, como por ejemplo una que me gusta mucho que tiene que ver con algunos centros comerciales acá en Chile. Han hecho una suscripción restricción en torno al pago. Una suscripción muy streaming, muy del modelo streaming, muy Amazon, muy Netflix, relacionado a los estacionamientos. Y tu identificador es tu patente. Por lo cual, cuando entras a estacionamiento, escaneas tu patente y si tu tarjeta ya la suscribiste anteriormente, pasas, se levanta la barrera sola y cuando sales, se cierra la barrera sola y no hay ningún problema porque tu pago fue contra tu patente. Lo mismo pasa ya con los TAC. Lamentablemente, hay una diferencia. Y es lo que yo hablo, ahí está quizás la forma más fácil de ver un pago invisible. No me cuestiono pagar el estacionamiento y salir y entrar con mi auto porque me lo cargan a mi tarjeta, pero sí me cuestiono el TAC y me molesta el TAC. Y ahí tiene que ver también una percepción de valor con el producto, que es súper importante la experiencia de pago. Y por eso no solamente tiene que ver el pago, quizás para mí una maquinita que pase por una autopista y suene TIC, lo cual es la tecnología más increíble porque desde ese minuto ya me cobró. Pero el valor que yo percibo en torno a ese paso no es tan importante como si en el estacionamiento. Mismo nos pasa cuando vemos Netflix. Yo, cuando he hecho charla o clases de este tema, yo le pregunto a los que están, ¿quiénes de aquí, levante la mano por favor, le ha hecho algún reclamo a Netflix alguna vez? ¿Le ha escrito al servicio al cliente o ha llamado por teléfono? No te cuestionas la calidad del producto y no te cuestionas el pago. Entonces... Bueno, y ahí también les pago la pregunta, como tú leíste en el artículo, de quién sabe acá, y sean sinceros, cuánto realmente están pagando. Y ahí el tema se vuelve mucho más invisible. Realmente pierdes la noción de cuánto pagas, porque no te cuestiona el producto. En ese sentido, ese ejemplo es muy interesante. Y también han habido algunos experimentos muy potentes, ahora último, los últimos 2 años, porque este tema igual es medianamente nuevo. El concepto no es tan nuevo de pago invisible, ¿cierto? Siempre se ha tratado de buscar esta forma, pero la experiencia de pago invisible es bien nuevo. Algunos casos en retail en España, por ejemplo, que están ocupando la validación por voz. O sea, las personas no necesitan llevar ni un producto, ¿cierto? Ya están suscritos por la página web y están registrados su tarjeta. Y cuando entran a una tienda, por ejemplo, en Zara, validan con la voz, sí, acepto la compra y luego sale. Hay también creo que unos puertos en Holanda que para sacar las mercaderías que tú compras... pasan por una especie de escáner y ahí ya escanean todos los productos. Viene, imagínate, el producto en una cinta, ¿cierto? Vienen todos estos productos, pero ya han sido escaneados y han sido pagados y tú los tienes que ir a retirar solamente porque el tema ya está pagado. O sea, ya hay en diferentes industrias procesos súper interesantes de experiencias de pago, pero se han quedado solamente en una parte porque al final el gran dolor es generar el valor o no para que después este tema no tenga que devolverlo o se entienda bien cuáles son las políticas y las seguridades que tienen los pagos invisibles.
Sí, a fin de cuentas es como que el valor que da el cliente y la experiencia tiene que ser visible. Eso sí se tiene que sentir, se tiene que ver.
Exactamente.
Sí, wow, me llamó la atención ese caso de España, porque imagínate ahora con todo el tema de la inteligencia artificial y el reconocimiento de voz, bueno, no sabemos qué pueda venir por allí, pero súper, súper interesante. Y hace un tiempo también he estado leyendo mucho acerca del Internet de las Cosas. Por ejemplo, cuando una nevera inteligente, un refrigerador. Y, por ejemplo, se te acaba la comida y el mismo refri te hace la lista a lo mejor de compras y ya de repente te llega la compra a tu casa, ¿no? ¿Qué otras oportunidades así quizás imaginas que se puedan dar?
Sí, ahí es muy interesante cómo hoy día el pago se va asociando. Vamos a ver que van a chocar dos mundos y va a ser muy entretenido esto. Primero, desde las áreas de producto, cómo van creando productos que crean hábitos y que vamos a pasar a ver productos que crean ecosistemas. Starbucks. O sea, ya Starbucks es una empresa financiera. Vende café, sí. Pero hoy día su negocio con las tarjetas y la gift card y lo que mueve en términos de dinero es una empresa financiera. O sea, Starbucks mañana podría dar crédito y tiene tremenda espalda en torno a la cantidad de dinero que tiene de las personas que hoy día ingresan sus tarjetas y las cargan. Y eso va desde un producto, que era un café, que luego generó un hábito y para ese hábito ellos mismos crean su propio modelo de negocio y de pago a través de sus tarjetas, de sus aplicaciones, su modelo de fidelización y de ahora crear un ecosistema como tal. Por otro lado, vamos a ver pagos que van a ser muy interesantes, que hoy día pagos también van a crear sus propios ecosistemas, apuntando más a los desarrolladores, los ecosistemas de integradores. Por ejemplo, hoy día un plugin, un SDK para un e-commerce, no solamente va a ser el producto que necesitamos descargar para poder instalarlo, sino que alrededor de él va a haber documentación, va a haber una comunidad para resolver y luego va a haber todo un aporte en torno al comercio. Cuando estos dos mundos chocan, por así decirlo, ¿cierto? Se encuentra un producto que hace un ecosistema con un medio de pago que genera un ecosistema, empiezan a aparecer cosas extraordinarias y ahí es donde nos encontramos con ocupar tecnología de las cosas para agilizar la comunicación de estos dos mundos. Un caso claro es, hoy día, ¿qué es Apple? ¿Es una empresa de tecnología o es una empresa financiera a través de Apple Pay? O sea, ¿qué es Facebook? ¿Facebook es una empresa de red social y manejo de información? ¿O lo que está haciendo en Estados Unidos con Meta Factoring, que le adelanta los pagos, las facturas a sus proveedores como un factoring? Entonces, vamos a encontrarnos que nuevamente los modelos de pago y los modelos de producto van a ir uniéndose y hoy día en Chile estamos a puertas de que debemos estar menos de un mes a que llegue Apple Pay a través de nuestros dispositivos. Y uno va a decir, bueno, es el mejor caso de un pago invisible. O sea, no voy a tener que salir ni con una billetera ni con nada porque es una wallet que resolvió algo que otras wallets no resolvieron, que es la validación. Yo voy a poder acercar mi reloj a un POS y va a poder pagar y no me van a notificar. Y los montos van a ser mucho más altos en términos de valores. Bueno, ahí está la tecnología de las cosas. Y eso es súper importante. Los refrigeradores que tú comentaste. La otra vez vi un anillo. La otra vez vi una tarjeta que generaba un sonido de validación. Como una antigua tarjeta de Navidad que sonaba, pero esto era una tarjeta que hacía un ruido y ese ruido era solo para ti y eso generaba una validación transversal y tú podrías adquirir otros productos que podían escuchar eso y validaban tu identidad. Entonces, no, en la tecnología de las cosas realmente llegó para poder apoyar este tema de las experiencias, tanto del consumidor con las tecnologías, pero también del pago. Y ahora falta montar la inteligencia artificial. O sea, yo creo que sí soy un poco más crítico de que Chile hoy día es uno de los países que yo creo que tiene todas las ventajas para tomar la tecnología, la inteligencia artificial y hacerla mucho más carne, ¿cierto? En torno a todos sus procesos, pero vamos bien lento versus otros países donde ya están ocupando las patemas más cotidianos, en vez de no solamente estar jugando y creando contenido que también es entretenido.
Sí, totalmente. Sí, ya a nivel un poco más profundo o en cuanto a transacciones y todo este tema, sí hace falta todavía un camino allí que recorrer. Y me llamó la atención también el ejemplo que mencionabas acerca de Starbucks, ¿no? Porque también Starbucks pues es experiencia, como tú dices, es café, pero lo que más, su mayor peso, su mayor valor es la experiencia, ¿no? Y recuerdo un libro que leí de, creo que se llamaba El diseño como storytelling, algo así. La escritora ponía un ejemplo de que, por ejemplo, tú podrías entrar a un Starbucks y cuando entras, ya como que la tienda te reconoce como usuario, reconoce quién eres, y entonces ya la persona que te va a vender el café te saluda. Hola Juan, ¿cómo estás? Mira, aquí te he servido tu café favorito, porque ya te conocen con los datos que han extraído anteriormente de ti y con toda esa experiencia previa con la tienda, ¿no? Y me pareció súper, súper interesante eso. Que algunos podrían considerar invasivo. Yo personalmente no, pero ahí es donde entran las diferencias.
Ahora, eso no es tan nuevo. En nuestros barrios, los locales de barrio, la persona que te vendía te conocía y sacaba esta frase como lo mismo de siempre. La misma cantidad de pan, vas a llevarte el bebestible siempre. Y hoy día eso se ha llevado a algo mucho más digital y tecnológico en torno a buscar. Y es lo que mueve el mundo. O sea, muy pocas empresas hoy día están con estrategias de, quizás me voy a meter a otro lado, pero muy pocas empresas hoy día están en el mundo de adquirir nuevos clientes, sino lo que están haciendo hoy día mucho más, y es porque se ha comprobado el impacto que tiene que ver con la retención. Y lo referí, o sea, tus propios clientes hoy día que entendieron tu propuesta de valor, que te costó un montón explicárselas, te costó un montón que convirtieran, te costó sudor y lágrimas que fueran ahora tus evangelizadores, ahora rentabilicemos esa cartera a través de una mejor experiencia y un mejor servicio. Hay casos emblemáticos de lo que hoy día hace Amazon con sus clientes a través de Kindle, a través de diferentes productos que al final tú te sientes, o sea, si ya tenía Alexa, tenía una Kindle y hasta ahí como estás rodeado de todas sus suscripciones con Amazon Prime, ¿no? Lo mismo pasa con hoy día lo que pasan con las personas que son Apple, que son Android y que son realmente segmentos, países, son continentes completos de personas que tienen una mirada desde un producto de una experiencia totalmente diferente. Y que puede sonar muy frívolo porque es a través de una marca, ¿cierto? Y a través de un producto que se reconocen como seguidores y fieles a ese producto. De lo que pasa con Starbucks, lo que pasa con un Juan Valdez versus Starbucks, ¿cierto? Pero también es lo que le entregan esas marcas a las personas que otras no les entregan.
Como una comunidad, como una evangelización. Incluso, yo por ejemplo uso una aplicación para escuchar audiolibros que se llama Storytel. Y bueno, y hay otras personas que usan Audible. Entonces cuando Audible. Yo me encuentro con las personas que usan Audible y yo, ¿por qué no usas Storytel? Trato de que se cambien de bando, pero sí, es como bien interesante esa conversación que se da.
Buenísimo.
Buenísimo. Y Juan, ¿sabes de algunas quizás implicaciones legales o de privacidad que se deban tener en cuenta cuando se trata de implementar una API? Aunque, como tú mencionas, puede ser algo, es un ecosistema y puede tener muchos puntos relacionados a esto, pero no sé si hay algunas principales que podrías mencionar.
Mira, como toda tecnología que está totalmente en desarrollo y en los límites ya, ¿cierto?, de la innovación de cómo hoy día lo logramos y cómo y con qué lo logramos, siempre, y a mí me encanta esta frase, que la tecnología siempre va, la innovación y la tecnología siempre van por delante de lo legal, ¿cierto? Se crea la tecnología, la innovación y alguien dice, sí, wow, normemos esto porque se está saliendo de cualquier marco y ahí viene como este rayado de cancha donde decir, bueno, esta cosa abstracta que puede tener un tremendo crecimiento, que se mueve, que tiene vida, hagamos un pequeño marco para entender hasta dónde hizo su alcance. Y creo que en esa instancia, hoy día, claramente hay temas de seguridad, ¿cierto? Como tú comentaste, este tema de voz. Acá en Chile tenemos algo muy interesante porque somos uno de los pocos países en el mundo, yo te puedo decir, después de estudiar harto este tema, de que nosotros tenemos una crianza de la huella digital, pero nosotros no nos cuestionamos cuando nos piden la huella digital, ¿cierto? Cuando en temas de salud, sabemos que hay el dedito, ¡pup!, y están nuestros datos, ya es como una cosa, si hay que poner la huella, la ponemos, y todos los dedos, ya para nosotros es un tema súper súper normal. Pero esa normalidad y esa cultura que tenemos en torno a la biometría es súper interesante, que otros países no lo tienen. Porque otros países, como en España incluso también, que lo voy a sacar de nuevo al tema, la biometría no es algo normal. Y hay que culturizar. Nosotros tenemos eso por delante. O sea, imagínate todas las opciones que podríamos tener con la huella digital para poder ir a avanzar en ese tema. Pero también hay un tema de seguridad, ¿cierto? Todas estas tecnologías, se crea la solución y se crea la trampa, ¿cierto? Entonces uno puede decir, oye, bueno, tan pago invisible, pero hoy día ha pasado en Estados Unidos, las tarjetas con NFC empezaron a sacar billeteras que bloqueaban el NFC, porque hoy día podía alguien pasar por detrás tuyo con una maquinita y ¡pum!, te sacaba una cantidad mínima de dinero en el metro, en el parque, en cualquier lugar. Entonces yo creo que el tema de seguridad siempre va a ir también, tiene que ir por delante. O sea, la innovación, la tecnología y la seguridad de la mano, y después que te vengan a rayar la cancha, que es importante porque así vaya a tener cierta defensa. Y en tema normativo, hoy día lo que se está haciendo con el tema de la ley FinTech, si yo te puedo hablar más del mundo de los pagos, es súper importante e interesante porque, si bien no es una ley que va a abarcar todo y completamente las aristas que uno quisiera, ¿cierto?, para poder estar más tranquilo, yo es un gran paso, un muy gran paso, ¿cierto?, muy bueno y gran paso en torno a cómo hoy día la información se va a abrir con seguridad. O sea, este tema de que los bancos tienen que generar APIs, que empieza el tema de la iniciación de pago, que el tema de las criptomonedas van a estar un poco más validadas y registradas en torno a quién hoy día está haciendo este tema, vemos que es un gran paso, pero falta un montón todavía. Falta bastante para tener quizás alguna vez una norma de pagos invisibles.
Exactamente. Igual que con la inteligencia artificial, que recién se van a empezar a ver los casos para normarla, ¿no? Con la inteligencia artificial que recién se va a empezar a normar. De hecho, ayer estaba haciendo un curso, que lanzó la Universidad de Helsinki, un curso gratuito sobre ética de la AI. Y hay un montón de puntos que yo digo, wow, esto no se ha mencionado en ningún lado, no lo he visto en las redes, en LinkedIn. Entonces, tal vez es importante también empezar a visibilizar eso, ¿no? Y Juan, también, ya para ir finalizando, das un curso avanzado de medios de pago. ¿Cómo podemos acceder a este curso? ¿Cómo es eso? Porque me llamó mucho la atención.
Sí, mira, ese curso tiene una bonita historia que parte a través de IKI Continuum, ¿cierto? La consultora en la cual actualmente estoy trabajando. Y quisimos potenciar un poco este tema de los más de 15 años que lleva Continuum respecto a la experiencia en el mundo del ecosistema de pago. 15 años no es poco para una empresa nacional y que ha desarrollado diferentes desafíos. Y en algún momento dijimos, ¿sabes qué? Bueno, en estos 15 años, ¿qué hemos aprendido de los pagos? ¿Por qué no lo ponemos a disposición, cierto, del ecosistema? Y tuvo una muy buena llegada, eso se hizo el año pasado. ¿El año pasado o este año? Estoy como medio perdido en el tiempo. Pero
2022.
Sí, y ahora hace poco se hizo otro curso, pero que era más elemental, que se hizo con ChilePay, con esta agrupación de grandes empresas de medio de pago, muy, muy, muy bueno, muy interesante, también con una muy buena llegada. Pero como un próximo curso, estamos como viéndolo. No sé si lo vamos a sacar con Continuum solamente o vamos a tener alguna alianza con alguna empresa, pero lo que sí, y los que estén escuchando, los quiero dejar invitados porque pasamos cosas muy interesantes. Una de las cosas, Marlis, que pasa en la industria de pago es que por mucho tiempo, cuando hablabas de pago, hablabas de tarjetas. Ya, o sea, si tú sabías de medio de pago era porque hablabas con tarjetas. Pero hace unos 5 años este tema se abrió completamente y hoy día tienes que hablar de transferencias, tienes que hablar de pago B2B, pago B2C, tienes que hablar de pago con criptomoneda, tienes que hablar de pago recurrente. Hay una serie de pago invisible, experiencias de pago invisible. Se abrió un montón de cosas y lo que se hace en estos cursos es un poco nivelar ese tema. Llevar y hablar cuáles son los grandes pilares que tienen el tema de los pagos, tanto aquí en Chile como en otros países. Entender cuál es la diferencia entre un modelo de pago y un sistema de pago. El sistema de pago están en todos los países, los modelos de pago no están así. Entonces, yo creo que estén atentos a LinkedIn, donde siempre estoy informando si aparece algún curso. Pero ahora sí, no te puedo decir porque no tenemos nada todavía muy cerrado, pero sí se viene algo muy pronto. Así que para que estén
atentos. Excelente, Juan. Sí, vamos a estar súper atentos y también a tu newsletter, que ahí seguramente igual nos vamos a seguir enterando de muchas cosas, aprendiendo también. Así que acuérdense de buscar el newsletter de Juan, que es notpay.cl. Igual búscalo en LinkedIn también, Juan Bravo, y allí pues van a aprender muchas cosas. Juan, muchísimas Perfecto. Gracias por acompañarnos hoy. De verdad, fue un placer. Hay mucha tela que cortar en este mundo de las experiencias de pago. Y ojalá puedas seguir acompañándonos en próximos episodios. Fue genial hablar contigo.
No, muchas gracias a ti, Mari. Que estés muy bien. Hasta luego.
Buenísimo. Y gracias a todos también a quienes nos acompañaron hoy. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en las redes sociales de Dynamic Devs, especialmente en LinkedIn, en Instagram, también en YouTube, donde sale este podcast. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Gracias.
Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.